Las noticias de esta semana han pintado escenas nefastas en nuestra tierra. Quizá la noticia más trágica ha sido la de una joven mujer que, cegada por la ira después de una pelea con uno de sus ex maridos, asesinó a sus dos niños. Ese caso se suma al otro gran número de casos de violencia contra la niñez y contra la mujer en Puerto Rico. Y no podemos olvidar que Puerto Rico sufre una masacre constante a plazos cómodos, donde todas las semanas se asesinan a jóvenes, casi todos varones, que están involucrados en el trasiego de drogas ilegales y en la lucha por el control de los puntos de distribución de narcóticos en nuestro país. Cuando uno ve esas noticias, es fácil perder la fe. Es fácil perder la fe. En una entrevista de televisión, una de las familiares de los niños asesinados dijo: estos son señales del fin porque el mundo se está acabando. Ella estaba recordando ese texto que dice que al final de los tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Del mismo modo, hay otras personas que han tomado la actitud de que Puerto Rico no tiene remedio, de que el país no tiene remedio, de que todo va barranca abajo. Hay personas que han decidido no ver noticias ni leer periódicos, viviendo aislados y no saben qué está pasando. Y hay otras personas que, de manera más cínica, sencillamente han hecho del refrán "vive tu vida y yo la mía" su regla de vida. Sin embargo, las personas de fe no podemos desanimarnos ante los problemas que trae la vida. Las personas de fe no podemos hacer como el avestruz y meter nuestra cabeza debajo de la tierra y decir: yo no estoy aquí, esto no está pasando. Después de todo, nuestra fe no es inocente. Escuche bien esa frase: nuestra fe no es inocente. Desde las primeras páginas de la Biblia, la palabra de Dios nos dice que vivir en el mundo es peligroso, que vivimos en un mundo caído, donde andan las serpientes rondando, tratando de engañarnos, donde el mal nos acecha. Del mismo modo que la serpiente antigua tentó a Adán y Eva, diciéndole que si violaban la ley de Dios, comiendo del árbol que Dios había prohibido comer, iban a ser igual a Dios. El mal nos sigue tentando. Y el mal siempre estará acechando a la humanidad. Mi hermano, mi hermana, la Biblia nos enseña que la vida es dura y peligrosa. Por eso usted necesita la protección divina. Por eso usted necesita buscar de Dios. Porque vivir esta vida en este mundo no es fácil. La fe nos enseña que hay que luchar por la vida todos los días. Y que hay que perseverar la fe todos los días. Que no es una cuestión de que usted va a ser creyente 6 meses y va a estar 6 meses rondando por ahí, quedándose en su casa, sin abrir la Biblia y sin orar. Por eso, me parece tan extraño que haya tanta gente que caen presa de quienes predican otro evangelio. Otro evangelio. Un evangelio falso donde todo es fácil. Un evangelio falso donde todas las personas que tienen fe en Dios ya no tienen ningún dolor ni ningún problema. El falso evangelio del éxito y de la prosperidad olvida el testimonio bíblico. Y se olvida que la gente de fe tiene que sufrir por su fe. Trivializan los sufrimientos de los personajes bíblicos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento lucharon por mantener su fe. Y trivializan también los sufrimientos de Jesús, quien colgó en una cruz, sufriendo la muerte para terminar todas las muertes. Cuando analizamos las Sagradas Escrituras, vemos que que la palabra de Dios nos presenta un grave desafío. Las personas fieles a Dios en la Biblia vivieron en otro plano, en el plano de lo heroico. Los personajes bíblicos no se limitaron a vivir para la panza, para la fiesta, para el aquí y ahora. Las personas fieles a Dios en la Biblia sabían que la vida es mucho más que el alimento, que el vestido y que las cosas que usted pueda comprar. Por eso, vivieron con el deseo y la intención de hacer una diferencia en el mundo y vivieron bendiciendo a los demás. Hebreos reconoce que la vida de fe se vive en ese plano de lo heroico. Que la vida de fe no se vive a nivel de la tierra, se vive en otro plano. Y por eso en el capítulo 11 ofrece una lista de héroes y de heroínas de la fe. Cuando usted lee ese capítulo, es un catálogo de personas que vivieron en el plano de lo heroico. Allí se habla de las enseñanzas bíblicas y se habla de las hazañas de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés y hasta de Rahab, una mujer que no era israelita y que venía de un trasfondo de mala vida y que se convirtió en una verdadera heroína de la fe. Hebreos no solamente menciona sus nombres, sino que ofrece un breve resumen de lo que cada una de esas personas hizo para merecer estar en ese salón de la fama de la fe. A partir del versículo 32, Hebreos resume su argumento, porque si no hubiese tenido que escribir montones de capítulos hablando de otros héroes. Y empieza a nombrar rápidamente un grupo de personas mucho más amplia que también pueden ser consideradas como héroes y heroínas de la fe. El texto dice, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos, por fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y esto no solamente se limita a los hombres. El versículo que sigue dice, hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Estas personas vivieron en el plano de lo heroico. Y el error que cometemos cuando leemos ese texto es que nos quedamos en la admiración. ¡Qué tremendos siervos de Dios había en el pasado! Nos maravillamos que esas personas hicieron cosas extraordinarias. Y a veces eso nos paraliza. Yo no tengo esa capacidad. Ellos eran mejor que yo. Y esa lectura está equivocada. ¿Me entendió bien? Equivocada. El propósito de este texto no es paralizarnos a usted y a mí diciendo qué poquito yo soy y qué grande eran esas personas. El propósito de este texto es claro. Hebreos 11 nos está diciendo que usted y yo también podemos vivir la fe en el plano de lo heroico. Estos ejemplos están ahí para animarnos, no para desanimarnos, para movernos a la acción y no para paralizarnos. Es para que usted y yo también podamos decir, yo puedo vivir de esa manera. Y aquí es importante recordar que un héroe no es una persona superior. En gran parte los muñequitos nos han dañado la mente. Pensamos en héroe y pensamos en Superman que vuela y las balas le rebotan. O pensamos en los mutantes de los X-Men, de los hombres X, que algunos se estiran y otros dominan el tiempo. No, mi hermano, no, mi hermana. Ni Abraham, ni Sara, ni Moisés, ni Rahab eran superhéroes con superpoderes. No eran mutantes. Todo lo contrario. Eran personas comunes y corrientes, igual que usted y que yo. Eran personas sujetas a las mismas pasiones que estamos sujetos usted y yo. ¿Cuál era la diferencia? Su compromiso con Dios. Esa era la diferencia. Que su compromiso con Dios le llevó a emprender grandes proyectos. Grandes proyectos. Y su fidelidad a Dios le inspiró a superar grandes sufrimientos. Mi buen hermano, mi buena hermana, quizá ahora podamos comprender mejor el versículo 38 que dice, una de las frases más lindas, más hermosas y profundas que hay en toda la Escritura. Estos hombres y estas mujeres, de los cuales el mundo no era digno. Qué frase más linda, ¿verdad? Esta frase de primera intención podría parecer hasta un poquito pedante, pero cuando la analizamos nos damos cuenta de su veracidad. Hay personas que superan lo mundano. Hay personas que viven en un plano distinto, en el plano de lo espiritual. Hay personas que transmiten paz, seguridad, gozo, amor, compasión. Hay personas que inspiran respeto y cuando usted las conoce, usted dice, yo quiero imitar su conducta. Y a veces pensamos que este mundo malvado, el mundo de las noticias y de los titulares, no merece gente con tanta bondad. Que estas personas son mucho mejor que el mundo en el cual vivimos. Sin embargo, Dios nos llama precisamente a vivir de esa manera en este mundo. Dios nos llama a vivir comprometidos con un reino de justicia, tal y como Jesús vivió con justicia en medio de un mundo injusto. Hebreos hace este llamado de manera poética, comparando la vida con una carrera, con un maratón. Usted se puede imaginar un estadio. Y ese estadio tiene gradas, tiene asientos. ¿Y quiénes están en esas gradas? Todas estas personas de los que menciona Hebreo, los héroes de la fe, las heroínas de la fe. Ellos ya terminaron la carrera. Ellos ya están sentados porque ya llegaron a la meta. Usted y yo todavía estamos corriendo. Y cuando entramos al estadio y miramos, allí están todos los héroes del antiguo Israel, del tiempo de Jesús, de la iglesia primitiva, de la reforma y aún de la era moderna. En manera poética, el texto nos imagina que usted está corriendo y llega al final de la carrera. Y está cansado, está cansada. Y piensa que a lo mejor va a desmayar y no va a poder llegar a la meta. Pero mientras usted corre, mira las gradas. ¿Quién está allí? Abel, Sara y Abraham. Diciéndole, corre, corre, termina la carrera, no desmayes, Zaqueo. María la Magdalena y el apóstol Pablo diciendo, tú puedes llegar a la meta. Allí está San Agustín, San Anselmo, Martín Lutero y Juan Calvino diciendo, no desmaye. Allí está Mr. Carpenter y C. Manly Morton, misioneros de los discípulos de Cristo en Puerto Rico, diciendo, camina con perseverancia. Allí está Joaquín Vargas. Allí está Florentino Santana, Domingo Rodríguez y Don Mele, diciendo, Espinosa, no desmaye. Allí están Nieve Sierra, Flor Santana, Isaac Bruno, el hermano Alberto Rivera, el hermano Mario Rivera, la hermana Petra, Ignacia y Saturnina Santana. Allí está María Franco diciendo, ¡corran la carrera! ¡No desmayen! Y todos estos héroes y todas estas heroínas de la fe nos están animando a vivir en otro nivel, en el plano de lo heroico, del compromiso con Dios. Y por eso Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.